la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo no es para que yo tema a Dios, para que yo guarde la ley, ni para que yo sea justo. ¡No! La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es para que yo viva a Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida de los Salmos, hablaremos acerca de los Salmos del 69 al 72. Los Salmos son una porción maravillosa de la Palabra de Dios. Son atesorados por innumerables personas que aman a Dios y a su Palabra Santa. En esta colección de poesía, alabanzas e himnos, encontramos una gran variedad de expresiones. Quizás nosotros, durante los tiempos de tribulación, hayamos leído los salmos favoritos para buscar consuelo y palabras reconfortantes. Sin duda, muchos de los salmos transmiten consuelo y desahogo. Sin embargo, los salmos más elevados son aquellos que revelan a Cristo de manera clara y definida, con mucho detalle y riqueza. Estos salmos precedieron la encarnación del Dios hombre Jesús durante muchos siglos. En los salmos podemos ver claramente al Hijo Eterno si sabemos dónde buscarlo y cómo reconocerlo. Pues bien, continuamos explorando el libro de los salmos con un mensaje que se titula El Cristo sufrido y el Cristo reinante. Y hoy nos acompaña Óscar Cordero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Óscar. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de introducción a este mensaje?
Es un gozo estar aquí para enfocarnos únicamente en Cristo. La manera como los cristianos acostumbran a leer el libro de los Salmos hace evidente que necesitamos la ayuda del ministerio del nuevo pacto del Señor. De esa manera, sabremos dónde buscar a Cristo en los Salmos y cómo reconocerlo. Debido a que los Salmos en su naturaleza son devocionales y expresan los sentimientos profundos del pueblo de Dios en sus alabanzas a Él, nosotros tomamos cada línea y cada versículo de la misma manera, como si tuvieran el mismo nivel y el mismo grado de valor espiritual. Por ende, algunos necesitan tener un ajuste para poder responder y comprender nuestro acercamiento al libro de los Salmos. Obviamente, los Salmos no son las epístolas del Nuevo Testamento. La revelación divina no había avanzado tanto y de hecho no había sido completada. Por tanto, lo que tenemos en los Salmos es como una mezcla, en la mayoría de las partes, que expresa los sentimientos complejos de los salmistas. Y dichas expresiones están realmente gobernadas, ya sea por el concepto de la ley, como es el caso del Salmo 1, o por el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero debido a que los salmistas amaron a Dios, lo buscaron, hicieron contacto con Él, en determinados momentos, el Espíritu de Dios pudo intervenir para revelar algo concerniente a Cristo. Como resultado de ello, algunos salmos son particularmente ricos en cuanto a revelar a Cristo. Algunos ejemplos de dichos salmos son el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 16, los Salmos del 22 al 24, el Salmo 46, el Salmo 68 y otros salmos más. Si podemos comprender y aceptar el pensamiento acerca de la revelación de Cristo, veremos que no todos los salmos tienen el mismo valor espiritual. Entonces, estaremos abiertos para recibir ayuda, para saber dónde buscar a Cristo y cómo reconocerlo en los salmos. Más aún, seremos capaces de identificar las expresiones en contra de los enemigos del salmista y su solicitud a Dios para que los aniquile. Las reconoceremos como la expresión de sentimientos humanos que los salmistas tenían. Pero al leer un salmo como el Salmo 8, veremos que estamos en un universo completamente diferente.
En este mensaje hablaremos de los Salmos 69 al 72, pero primordialmente nos enfocaremos en el 69 y el 72, porque estos dos salmos describen a Cristo en tipología. El Salmo 69 trata sobre el Cristo sufriente, tipificado por David en sus sufrimientos. Escuchen lo que dice en los primeros tres versículos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas amenazan mi vida. Me hundo en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. He venido a lo profundo de las aguas y la inundación me anega. Cansado estoy de clamar, mi garganta está reseca, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Por otro lado, en el Salmo 72, el Cristo reinante está tipificado por el rey Salomón en su reinado. En los versículos 1 al 3 dice, «Oh Dios, da al rey tus juicios y al hijo del rey tu justicia. Él juzgará en justicia a tu pueblo y con equidad a tus pobres. En justicia traerán los montes paz al pueblo, igualmente las colinas». Bien, con esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee en el estudio Vida de los Salmos. Adelante.
El Salmo 69 trata de Cristo.
What can Christ?
Pero, ¿qué clase de Cristo?
The suffering Christ.
El Cristo que sufre.
Then Psalm 72.
Luego, el Salmo 72 también habla de Cristo. Pero, ¿qué clase de Cristo? El Cristo reinante. El Salmo 69 habla del Cristo que sufre, tipificado por David en sus sufrimientos. Saben que David fue un buen guerrero. Fue victorioso y ganó las batallas y ganó territorios para el reino de Dios. Sin embargo, su vida fue de mucho sufrimiento, por lo cual tipifica a Cristo en sus sufrimientos por causa de las luchas para ganar y para obtener el reino de Dios. Ahora, el Salmo 72 es en realidad un salmo acerca del rey Salomón. Este salmo usa la palabra rey, y este rey es un tipo del Cristo reinante. Por lo tanto, el padre, David, tipifica un aspecto de Cristo, y el hijo, Salomón, tipifica otro aspecto de Cristo. Podemos ver que Cristo tiene dos aspectos. Mientras estaba en la tierra, él sufrió y sufrió en todo momento. Pero cuando ascendió a los cielos, a partir de ese momento, ya no tuvo más sufrimientos, sino que comenzó a reinar como un rey. El rey sufrió durante 33 años y medio, pero él ahora ha estado reinando durante más de 2,000 años y reinará por los siglos de los siglos. Así que estos cuatro salmos nos hablan del Cristo que sufre, que finalmente llega a ser el Cristo reinante. Los Salmos es un libro que se relaciona mucho con Cristo. Pero ¿han notado que este libro tan rico en Cristo principalmente habla de la persona y de la obra de Cristo, su exaltación y su posición? Pero casi no habla respecto a que Cristo es vida para nosotros, que Cristo mora en nosotros y que Cristo hace su hogar en nuestros corazones, para que nosotros vivamos a Cristo, para que magnifiquemos a Cristo. No existe ni un solo salmo que hable de esto.
Oscar, al ver estos dos salmos, el 69 y el 72, es muy claro que se ven diferentes aspectos de Cristo, primordialmente en cuanto a su persona, su obra, su exaltación y su posición. Pero aún así, no llega al mismo nivel de la revelación divina en el Nuevo Testamento, donde vemos que Cristo mora en nosotros y hace su hogar en nuestros corazones. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este contraste tan importante?
En este punto, necesitamos comprender que la revelación divina es progresiva a lo largo de las Escrituras. Pero antes de enfatizar esto un poco más, Quiero decir que atesoramos todo aquello que se revela en el Salmo 69 concerniente al Cristo sufrido. En principio, algunas de las declaraciones de David son proféticas y se cumplieron cuando el Señor estaba sufriendo en la cruz por causa de nuestra redención. Por tanto, apreciamos esa visión de Cristo en sus sufrimientos. De la misma manera, en el Salmo 72, vemos a Cristo como rey, reinando en el reino de Dios. Y a medida que consideramos la conexión, vemos que el Cristo sufrido llega a ser el Cristo reinante. Podemos ver este mismo principio en el capítulo 35 de Génesis, con el nacimiento de Benjamín, el segundo hijo de Jacob con Raquel. Mientras su madre moría, ella llamó al niño Benoni, pero Jacob inmediatamente intervino y le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Benoni tipifica a Cristo en sus sufrimientos, y Benjamín al Cristo reinante. Así que en el Salmo 69 vemos a Cristo en sus sufrimientos, y en el Salmo 72 vemos a Cristo en su reino exaltado. Pero aunque esta revelación es maravillosa, no puede compararse con lo que se revela en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. En los libros de Pablo, vemos a Cristo en sus sufrimientos, vemos a Cristo en su ascensión y vemos a Cristo en gloria. Pero también vemos a Cristo viviendo en Pablo y siendo formado en Pablo. Lo vemos haciendo su hogar en el corazón de Pablo. Y vemos a Pablo viviendo y magnificando a Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sin duda, esta es una maravillosa progresión que va más allá de la revelación contenida en los Salmos. Por un lado, en cuanto a los Salmos, necesitamos considerar a Cristo. Pero por el otro, esta consideración debe motivarnos a ir al Nuevo Testamento para buscar una revelación más completa y un relato más detallado acerca de la experiencia y el disfrute de Cristo. De esa manera, podremos ver al Cristo que se encuentra a la diestra de Dios y al Cristo que mora en nosotros y vive en nosotros como el Espíritu.
Gracias, Oscar. Y me agrada que haya mencionado el versículo en Gálatas 2:20. Y quisiera agregar otros versículos del libro de Filipenses. Los versículos 19 al 21 del capítulo 1 dicen lo siguiente: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin duda, esta es una revelación incomparable y de una magnitud impresionante. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
Such a book of 150 psalms.
Este libro de 150 salmos
does give people impression we have to trust in God.
Da la impresión a las personas que debemos confiar en Dios.
We have to keep the law.
Que debemos guardar la ley.
We have to be righteous.
Que debemos ser justos.
We have to be just.
Que debemos ser rectos.
We have to have our integrity.
Que debemos conservar nuestra integridad.
We have to be perfect.
Que debemos ser perfectos.
We have to. We have to. We have to.
Que debemos y que debemos.
Right.
¿No es verdad?
And lots we have to.
Muchos debemos.
I'd like to ask you.
Pero permítame preguntarles.
Is this thought right or wrong?
¿Es esto correcto o incorrecto? Necesitamos ser piadosos. Necesitamos temer a Dios. Necesitamos guardar la ley. Necesitamos ser perfectos, justos y rectos. Y necesitamos guardar nuestra integridad.
Is this wrong or right?
¿Es esto correcto o incorrecto?
Wrong. Absolutely wrong.
Esto es absolutamente equivocado.
The New Testament tells us what? I have been crucified.
El Nuevo Testamento nos dice que con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Hoy en Cristo ya no soy yo. Ya no soy yo quien debe de temer a Dios, porque nuestro yo ha sido crucificado. Y yo he sido crucificado, pero Cristo vive en nosotros. La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo no es para que yo tema a Dios, para que yo guarde la ley, ni para que yo sea justo. ¡No! La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es para que yo viva a Cristo. Como dice Filipenses 1:19, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y los siguientes dos versículos, 20 y 21, nos dicen que esta abundante suministración es para que vivamos a Cristo, para que Él pueda ser magnificado. Cristo debe ser nuestra justicia. Cristo debe ser nuestra integridad. Cristo debe ser nuestra perfección. Tratar de ser perfectos, aparte de Cristo, es completamente erróneo. Dios condena esta clase de perfección, tal como condena la imperfección. Solamente Cristo es aceptable delante de Dios y solamente Cristo puede ser aprobado por Dios.
Oscar, hemos mencionado anteriormente que el libro de los Salmos contiene las expresiones de los sentimientos mezclados de los salmistas. Algunos de ellos enfatizan el concepto humano, pero en el fondo de algunos salmos se puede percibir lo que Dios desea. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más el pensamiento tan crucial que escuchamos en el segmento anterior?
Los Salmos es un libro del Antiguo Testamento y los salmistas escribieron con una combinación entre los conceptos del Antiguo Testamento y el concepto natural. El concepto del Antiguo Testamento es que se debía guardar la ley, y el pueblo de Israel amaba y atesoraba la ley. Podemos ver esto al leer el Salmo 119. El concepto natural, que también se ve en el libro de Job, es evitar el mal y hacer el bien, tratar de mejorarse y llegar a ser perfecto y recto. Esa es la atmósfera general de los Salmos y la impresión básica que obtenemos al leerlos. Hablando honestamente, debemos decir que esta es en parte la razón por la cual tantos creyentes son atraídos por el libro de los Salmos. Para ellos, este libro iguala el concepto que ellos tienen acerca de la ley y aman el Salmo 1, así como también iguala sus conceptos naturales. Al igual que su sentimiento religioso de ser piadosos y devotos. Pero cuando nos introducimos en la revelación dada a Pablo y vemos que Pablo vivió esa revelación al ser un solo espíritu con el Señor, estamos entrando en una dimensión o esfera completamente diferente. En Gálatas 2:20, Pablo declara enfáticamente que el yo, el nombre que recibe el viejo hombre en Romanos 6:6, quien trata de cumplir la ley para complacer a Dios, ese yo ha sido aniquilado. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esta es la economía de Dios en el Nuevo Testamento. No se trata pues de que el viejo yo sea mejorado, ni que trate de cumplir la ley o que trate de ser recto. Este yo, el viejo yo, ha sido crucificado para que Cristo en resurrección, como el Espíritu, pueda vivir en nosotros y seamos así la nueva creación de Dios. Finalmente, este Cristo vivirá por medio de nosotros. Esto remueve por completo la impresión general que presentaban los salmos respecto a que debemos tratar de guardar la ley y ser rectos, ya que ese principio pertenece al árbol del conocimiento del bien y del mal. En resumen, estamos aquí recibiendo una visión radicalmente diferente, una visión que se centra en el deseo de Dios, el cual es Cristo. Dios solamente desea a Cristo. Dios desea que Cristo viva en nosotros, desea que Cristo haga su hogar en nosotros, desea que Cristo sea el todo para nosotros y que Cristo sea magnificado a través de nosotros. Dios desea que nosotros experimentemos y disfrutemos a Cristo, que vivamos a Cristo y que expresemos a Cristo.
Ciertamente, esta es una revelación completa del Nuevo Testamento y este es el Cristo que se revela en los Evangelios, ¿verdad?
Así es, Víctor. Cristo es el maravilloso Dios hombre que vivió una vida humana perfecta y sin pecado, que murió para llevar a cabo nuestra redención, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de Dios en esplendor y majestad como Señor de todos. Toda autoridad en los cielos y en la tierra le ha sido dada a Cristo. Pero además, el Nuevo Testamento revela enfáticamente que este Cristo maravilloso mora en nosotros, porque Él ahora es el Espíritu vivificante. Y según la palabra de Pablo, en 1 Corintios 6:17, el Señor desea que nosotros seamos un solo Espíritu con Él y que vivamos y andemos por el Espíritu. De esa manera, cesaremos de esforzarnos por cumplir la ley o de tratar de mejorarnos, para simplemente permitir que Cristo viva en nosotros y que nosotros vivamos a Cristo, para la gloria de Dios. El hermano Lee tenía mucha carga en el estudio Vida de los Salmos para que presentemos este contraste delante del pueblo de Dios. Entre más leo los Salmos y más absorbo el ministerio del hermano Witness Lee acerca de los Salmos, más aprecio su perspectiva y carga. Witness Lee no estaba meramente conduciendo un estudio bíblico, ni tampoco nos estaba hablando acerca de ver a Cristo en los Salmos, por precioso que eso sea. No, él nos estaba ayudando a ir más allá del concepto natural, tradicional, religioso y devoto con respecto a los Salmos, para que podamos comprenderlos a la luz de la revelación del Nuevo Testamento respecto a la economía eterna de Dios. Yo estoy muy agradecido al Señor por esto y agradecido al hermano Lee por su fidelidad para trazar la palabra de manera recta y por presentarnos una visión tan clara de los Salmos con relación a la revelación divina completa que consta en el Nuevo Testamento.
Muy cierto, Oscar. En este estudio Vida de los Salmos hemos hablado mucho respecto a Pablo y sus 14 epístolas. Pero además, en el Nuevo Testamento, Pedro en sus escritos confirma este mismo pensamiento. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En la resurrección de Cristo fuimos regenerados, no solo para que seamos buenos, sino para que seamos algo nuevo en la nueva creación de Dios. ¿No es así?
Claro que sí. Fuimos regenerados para ser la nueva creación de Dios, para ser los hijos de Dios y para ser de aquellos que disfrutamos al máximo la salvación completa que Dios efectúa. Aunque Pedro vino primero que Pablo cronológicamente, porque Pedro estuvo con Cristo mientras Cristo estaba en su carne, los escritos de Pedro están subordinados a los escritos de Pablo, pero son una maravillosa confirmación de la esencia de los escritos de Pablo. Pedro estaba completamente imbuido en la economía del Nuevo Testamento y finalmente fue transferido al principio del árbol de la vida, el cual es Dios en Cristo como nuestra vida y su ministro de vida. En 2 de Pedro, capítulo 1, vemos un desarrollo maravilloso de la vida divina en varios versículos, todo lo cual nos provee una rica entrada al reino de Dios en la era venidera como una recompensa. Asimismo, Juan estaba completamente imbuido en este asunto, y su ministerio es el árbol de la vida. Por consiguiente, los principales apóstoles, Pedro, Pablo y Juan, estaban parados firmemente en el desarrollo de la revelación divina y en completar la revelación divina. Ellos les testificaron a los judíos y a los gentiles que la manera del Antiguo Testamento había terminado, que Dios había tenido un nuevo comienzo y que si creemos en Cristo y somos bautizados en Cristo, seremos un solo espíritu con Él y viviremos en la unión orgánica con Cristo para así poder expresarle y magnificarle. De esta manera, Dios podrá obtener lo que desea. Cristo forjado en nosotros para ser expresado de manera corporativa a fin de cumplir el deseo del corazón de Dios.
Gloria al Señor por la revelación fresca que hemos recibido en este mensaje. Le agradecemos, Oscar, su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido como siempre un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.